No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Amigas y amigos de Radio Sefarad, gracias por estar como siempre con nosotros y bienvenidos a Noticias y Comentarios. Hola Jordi, ¿cómo te ha ido?
Hola Nicole, estupendamente.
Me alegro y comenzamos con los titulares. Brasil y sus relaciones con Irán. Shimon Peres se refiere a Ahmadinejad en Argentina. Para Cristina Kirchner, atentado de AMIA fue contra argentinos. Exmiembro de la CSS acusado por justicia alemana. Comenzamos con las informaciones en profundidad.
El encargado de negocios brasileño en Teherán dijo que Irán y Brasil disfrutan de potenciales para ampliar su cooperación a las actividades nucleares. Las relaciones entre Irán y Brasil son principalmente políticas y económicas. Sin embargo, hay otros potenciales en varias áreas para la cooperación, como las áreas de energía y energía nuclear, según indicó el diplomático brasileño Philip Flores Pinto. Flores Pinto dijo que Irán tiene el derecho de usar energía nuclear pacíficamente y Brasil sabe que Irán obedece las regulaciones internacionales y debe tener la oportunidad de hacer transparente el asunto, según indica este informe.
Exactamente, Jordi. Nosotros somos transparentes en mostrar las distintas declaraciones. Por ejemplo, en tema de Irán, esta es la posición de Brasil. Pero lo cierto es que ustedes han visto en los distintos medios y las distintas informaciones que se han dado y declaraciones que ha dado Ahmadinejad con respecto a la realidad del sistema internacional, a su postura con Israel, diciendo que lo desaparezcan del mapa y todos esos ataques tan absurdos en un siglo XXI, como un país que se refiere así y un presidente que se refiere así de un otro país puede mostrar seguridad ante los demás países del sistema internacional en su posición. Todos tienen derecho a tener el sistema y las energías nucleares que quieran, pero con responsabilidad. Irán es el socio económico de Brasil en Medio Oriente y puede actuar como una puerta para el país en la región y el centro de Asia. Ya en septiembre, el ministro de Exteriores de Irán dijo que Irán y Brasil pueden jugar papeles importantes en el nuevo orden mundial, como cooperar en el desarme nuclear global y en la arena internacional. Israel, por supuesto, como sabemos, está preocupado por la infiltración de Irán en todo lo que es el sur y toda Latinoamérica, el mantenimiento de las relaciones de Brasil con Irán y hasta las visitas bilaterales entre los dos estados, que han sido pues fuente de preocupación no solo para Israel, sino también para los Estados Unidos. Es una de las cuestiones que trató de una manera, por supuesto, diplomática en su visita el presidente de Israel, Shimon Peres, cuando estuvo hablando con Lula da Silva en este viaje que hizo en el Cono Sur.
El presidente de Israel, Shimon Peres, encabezó una conferencia en Argentina en la que acusó al líder iraní Mahmoud Ahmadinejad de intentar destruir Israel y dominar Oriente Medio. Además, se refirió sobre el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, elogió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y saludó la posición clara de Argentina con respecto a Irán. Ahmadinejad quiere destruir a Israel y dominar Oriente Medio, por eso los árabes no quieren que esté ahí, dijo el dirigente israelí en una conferencia organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en su breve visita por Argentina, que concluyó el martes. Además, consideró que si Irán sigue adelante con su programa nuclear, va a forzar a Estados Unidos a tomar medidas, e insistió en acusar al ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi, de pergeñar el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos. Nicole.
Exactamente, Jordi, eso fue el discurso principal dentro de los distintos que habían de necesidad discutir por parte de la agenda que llevaba Shimon Peres a Argentina, y para Peres la relación y al plan, en relación al plan nuclear iraní, que también los rusos dicen que si esto sigue así va a tener que tomar medidas, ha agregado, convencido de que si hubiera una postura unida en Occidente no sería necesario tomar las armas, por supuesto. Para él, 2000 los iraníes dicen nos vamos a fabricar una bomba nuclear, pero ¿para qué necesitamos entonces misiles nucleares? Lo cuestiona Pérez. Y durante su reciente visita a Brasil, le tocábamos antes la información, escala previa a Argentina, que habíamos dicho también que se había reunido con Lula da Silva, dice en algo muy curioso, muy típico de Pérez en su estilo particular, dice, me preguntó por qué no tener un diálogo con ellos, o sea, con Irán. Pero, ¿cómo tener un diálogo con alguien que es un monólogo en realidad porque no contesta? Así responde Shimon Pérez. Además, acusó obviamente al gobernante venezolano, o sea, Hugo Chávez, de utilizar el crudo para consolidar su posición, aunque dijo que no va a alcanzar el petróleo para comprar el resto del mundo. Porque Chávez, como sabemos, utiliza mucho este recurso para comprar. ¿Qué sería Venezuela sin el petróleo? O sea, ¿qué sería Chávez sin el petróleo? En fin, pues Estados Unidos es extremadamente poderoso, según Pérez, y está pues muy de moda criticar a Estados Unidos, pero yo no haría eso. Obama es un hombre serio en sus propósitos, tiene el poder de un imperio, pero no el apetito de un imperio. ¿Quién podría oponerse a la tiranía, al terrorismo, si no estuviera Estados Unidos? Es un gran estratega, Shimon Pérez sabe de política y así se refirió.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó con la visita de Shimon Pérez a Argentina que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA no fue para nosotros ni un atentado contra Israel ni contra los judíos, fue un atentado contra los argentinos. Allí había argentinos, algunos que le rezaban al Dios que le rezo yo y otros al que le reza usted, dijo la presidenta a su par de Israel, Shimon Pérez, durante un almuerzo en su honor ofrecido en la Cancillería Argentina. Fernández de Kirchner señaló que la Argentina hará todos los esfuerzos y gastos necesarios para contribuir a lograr una paz duradera en Oriente Medio y ratificó la postura del gobierno nacional de rechazar todo intento de antisemitismo, xenofobia y racismo en cualquier lugar del mundo.
Exactamente, Jordi, una mujer elegante, siempre bien vestida, que a través de esa imagen pues quiere dar la fortaleza de sus palabras y decir que la Argentina va a realizar todos los esfuerzos y gestos necesarios que contribuyan pues a lograr una paz duradera en Medio Oriente y aspiramos, pues dice ella, como miles y millones en el mundo, a que los palestinos puedan ser reconocidos como un Estado muy necesario e importante y también los israelíes vivan en paz dentro de sus fronteras. Es algo que debe ser el objetivo de todos los países democráticos que están ayudando y colaborando de alguna manera en esta realidad de lo que es el conflicto entre palestinos e israelíes. Bueno, Cristina ratificó las posturas del gobierno argentino ante la Asamblea de Naciones Unidas en cuanto al rechazo de cualquier intento de antisemitismo, racismo o xenofobia y dijo pues que tanto en el gobierno del presidente Néstor, pues su marido, como en las dos oportunidades de 2008 y 2009 en que le tocó hablar ante Naciones Unidas, Argentina ha ratificado pues su postura en favor de la autodeterminación de los pueblos y en contra de cualquier forma de xenofobia. Es importante, ojalá así también su gran amigo Hugo Chávez se refiriera con respecto a estos temas tan delicados.
Un exmiembro de las SS nazis de 90 años de edad fue acusado formalmente por la justicia alemana de la muerte de 58 trabajadores forzados judíos a quienes habría asesinado en marzo de 1945 en un pueblo austríaco. El hombre, al que la fiscalía identificó solamente como un jubilado de 90 años residente en Duisburgo, será procesado por haber participado junto a otros miembros de la división de blindados SS Viking en la masacre. Ese día internaron en el bosque a las víctimas para justiciarlas por la espalda, después de obligarlas a arrodillarse y robarles sus pertenencias. El comunicado de la fiscalía acusa al ahora detenido de haber actuado por adhesión a la ideología nazi y por odio a sus víctimas. Los cuerpos fueron descubiertos en 1995 cuando se excavó la fosa común en la que habían sido enterrados tras las investigaciones de la Asociación Judía Austríaca. El lugar donde se encontraron está ahora, según el comunicado de la Fiscalía de Duisburgo, identificado con una placa que recuerda a las víctimas.
Exactamente, pasan los años y aunque ya hace mucho tiempo de este trágico y marcante hecho de la historia de la humanidad y de la historia reciente, se seguirá buscando hasta los últimos días aquellos que cometieron las grandes fechorías como fue en la Segunda Guerra Mundial. La Fiscalía inició la investigación ya hace un año tras ser alertada por un estudiante universitario austríaco que hacía pues una investigación curiosamente sobre la masacre. Este comunicado del Tribunal de Duisburgo dice también que los investigadores llegaron hasta el acusado gracias a los testimonios de tres antiguos miembros de las Juventudes Hitlerianas. Imagínense, ¿no? A veces los caminos que pueden llevar a los personajes. Esta acusación a otro anciano también, está en acusación a otro anciano excombatiente de la SS, que se produce apenas a 15 días del comienzo del juicio que se celebrará en Múnich contra John Demjanjuk, un ucraniano de 89 años en Estados Unidos, después de una larga peripecia jurídica, extraditado Alemania en mayo. Demjanjuk deberá responder por su participación en 28.000 asesinatos en el campo de exterminio de Sobibor. La mayoría de que murieron ahí fueron niños, sabemos, reconocemos, nos recordamos, en Polonia, en el que sirvió pues como guardia desde marzo a septiembre en el año de 1943. Así que nunca más y seguir siempre con estas informaciones para recordar y que bueno, que haya justicia. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Nicola. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana. Y vamos a darle el pase a nuestra compañera Ana. Gracias por estar con nosotros. Ya está aquí Ana. Bellísima con su suéter rojo.
Gracias, es que hace un poco de frío ya en Madrid. Un placer estar aquí contigo.
Igual, a ver qué hay de cultura.
Con nuestras noticias de hoy.
Exacto, ¿qué nos cuentas?
Primero, una exposición de Daniel Quintero, este artista ya bastante famoso en España. Presenta a partir del 19 de noviembre en la Galería Marlborough de Madrid, en la calle Orfila 5, una exposición de retratos, básicamente. Se puede ver hasta el 2 de enero, se queda esta exposición. Dos temas que le interesan están en esta exposición, que se titula El retrato posible, Málaga y el mundo sefardí. Entonces hay una serie de retratos de famosos malagueños y una serie de retratos de famosos sefardíes, así de la historia, por ejemplo, Najmánides, el rabino famoso de Girona, y bueno, muchas cosas más. A ver si intentaremos hablar con él para una entrevista.
Ay, ojalá lo puedas lograr y
lo intentaré.
A ver, seguro que sí, con tus encantos.
Gracias. Bueno, sigo con una tora. Porque el próximo 24 de noviembre se va a subastar una Torah, una cosa realmente única. Es una Torah del siglo XIII de España, que tiene unos dibujos impresionantes, así cabalísticos, que pertenecía a una familia sefardí, que después se fue a Marruecos y los descendientes ahora viven en Israel. Es así uno de los rollos de pergamino más completos que existen.
Sí.
Y bueno, se va a vender en una subasta en Sotheby's, donde se van a vender muchos objetos, manuscritos y todo tipo de objetos judíos. Así que, bueno, suena muy muy interesante y debe ser muy muy bella esta Torah.
Claro,
vamos a ver quién acaba con ella.
Sí.
Y por último, en Eilat, esta famosa ciudad de Israel al sur, a orillas del Mar Rojo, se celebró la semana pasada el concurso El Mundo de la Fotografía Sudacuática, donde ganaron dos españoles.
¡Ay, ole! ¡Ole!
Arturo Telle ganó en la categoría de las cinco mejores imágenes y Pedro Carillo por El Pez del Año.
Bueno,
para los que no saben, Eilat es famosa por su arrecife, es una reserva, tiene una cosa para el buceo o simplemente para nadar ahí con los peces, una cosa impresionante. Y bueno, y ahí se organiza todos los años este concurso de fotografía subacuática.
¡Anda, viva España! ¡Qué maravilla! Súper interesante, Ana. Qué rico este recorrido.
Sí.
Como siempre. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias
mañana
a ti.
Mañana estaremos pendientes que otras maravillas nos traes.
Seguramente.
A todos ustedes también, gracias por estar con nosotros. Sigan con más de Radio Sefarad, su voz en la red. amigas y amigos de Radio Sefarad, gracias como siempre por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias y Comentarios. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Hola Nicole, encantado un día más de estar aquí contigo.
Igualmente. Y comenzamos con los titulares. Jefe de la diplomacia francesa se pronuncia sobre Israel. Israel se defiende de sus decisiones. 75% de la población israelí apoya acuerdo de paz. La ciudad de León y el pensamiento judío medieval. Comenzamos las informaciones en profundidad, Jordi.
Así es, Nicole, hablamos del ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, que instó a israelíes y palestinos a que reanuden el proceso de paz e indicó que los próximos días serán clave para Israel. En un encuentro con el titular de Asuntos de las Minorías, Avishai Braverman, el jefe de la diplomacia francesa señaló que el paso del tiempo no favorece a ninguna de las dos partes y añadió que en los próximos días serán un test para el gobierno israelí. Las declaraciones de Kouchner se producen un día después de que Israel anunciase la ampliación con 900 viviendas de una colonia en Jerusalén Oriental.
Exactamente, bueno, es el responsable de la diplomacia, almorzado también, estuvo en Jerusalén con su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, y se ha reunido también con Shimon Peres. Además, ha mantenido pues encuentros con Noam Shalit, que es el padre del soldado israelí capturado hace ya 3 años por 3 milicias palestinas en la Franja de Gaza, que tiene también nacionalidad francesa, y de allí el interés de Francia por ello. Francia está tomando un liderazgo bastante significativo e importante con Israel, después también en las mediaciones, después un poco que Turquía lo estaba haciendo, pero las relaciones con Turquía e Israel no han sido las mejores, entonces lo ha tomado el gobierno de Sarkozy. Se ha reunido en Amán con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Le dijo que no abandone su cargo porque obviamente que su liderazgo es imprescindible para que el proceso de paz con Israel tenga éxito, y sabemos que el liderazgo de Abbas no ha sido el mejor, tiene una gran confrontación con la gente de Hamas en Gaza, está dividida actualmente Palestina y esto lo tiene bastante difícil el gobierno de al-Fatah. Pues también Kouchner ha insistido en la capital jordana, la reanudación de las negociaciones de paz, desde un punto de el punto de alcanzado y no desde hacerlo de cero, ¿no? Porque se ha trabajado bastante para ello, como pretende Israel, y ha reafirmado pues ya el deseo de Francia de que las conversaciones conduzcan a la creación de lo que toda la comunidad internacional dice, un Estado palestino viable.
En este mismo contexto, Israel defendió el miércoles la decisión de seguir construyendo viviendas en Jerusalén. Este anexado, que le valió duras críticas por parte de la comunidad internacional en plena polémica sobre las colonias judías en los territorios palestinos ocupados. El ministro israelí de Interior, Eli Yishai, justificó la autorización dada el martes para la construcción de cerca de 1,000 viviendas en Gilo, un barrio de Jerusalén Este. Cesar la construcción en Gilo es como cesar la construcción en cualquier barrio de Jerusalén y de Israel, declaró el ministro. La construcción en Jerusalén no puede detenerse y Gilo se encuentra en Jerusalén, agregó. Construido en tierras palestinas confiscadas, el barrio de Gilo, situado cerca de Belén, en Cisjordania, tiene más de 30.000 habitantes y forma parte del cinturón del Gran Jerusalén, construido por Israel para reforzar su control sobre la ciudad.
Exactamente, incluso Tzipi Livni, que actualmente es la dirigente opositora en el gobierno de Netanyahu, dijo que en Israel hay un consenso sobre Gilo. Gilo es un consenso israelí y hay que comprenderlo en toda la discusión y las decisiones de las fronteras permanentes en el marco de un futuro acuerdo de paz. Y también, pues, Tzipi, en un comunicado publicado después de reunirse con el señor Kouchner, el de jefe de la diplomacia francesa, que ha visitado Israel, le manifestó todo esto y a la par pues le dijo él que lamentaba la decisión israelí, ha insistido a Israel y a los palestinos a reanudar las negociaciones políticas, pero por el momento hay que reanudar las discusiones humanas cara a cara, ¿no? Según dice. Estados Unidos ha reaccionado declarando que está pues consternado un poco por la continuación de la colonización de Jerusalén Este, en momentos en el que el gobierno del presidente Obama pues despliega esfuerzos para tratar de reactivar el proceso de paz. Lo cierto es que es algo importante y necesario dentro de la sociedad israelí, la parte oriental de Jerusalén, en la que viven 200.000 israelíes instalados pues en una docena de nuevos barrios, y 270.000 palestinos fue llevada por Israel durante la guerra en junio de 1967 y luego anexada. Esta anexión es bastante llamativa y discutida dentro de la comunidad internacional. Los palestinos señalan, pues, por su parte, que Jerusalén Este debe ser la capital de su futuro estado. Presenta pues un tercio, el 37% de las colonias que están judías en los territorios palestinos, pero sabemos de que es uno de los puntos álgidos y bastante difíciles. Jerusalén para los judíos y para Israel es la capital.
Y seguimos, Nicole, hablamos ahora de una encuesta realizada por la Universidad de Tel Aviv, en la que se reveló que una mayoría, el 75% de la población judía israelí, apoya el desarrollo de negociaciones de paz con la Autoridad Nacional Palestina. Se trata del porcentaje más alto en varios años. El estudio se produce cuando el proceso de paz entre israelíes y palestinos se encuentra totalmente paralizado desde enero pasado y no se tiene previsto reanudarse en un futuro cercano. Aunque el presidente de Israel, Shimon Peres, declaró en Argentina que la intención de Israel es positiva y de reanudar el diálogo con el gobierno de Al-Fatah. La encuesta muestra que entre los que apoyan las negociaciones con los palestinos, el 57% considera la suspensión de la construcción en las colonias como algo importante, en comparación con el 37% que opinó lo contrario. Entre los que rechazaron el diálogo, el 93% no cree que deba cesar la edificación en los asentamientos en el territorio ocupado palestino.
Exactamente, Jordi, es interesante esta encuesta, siempre mostrando pues la realidad de lo que está la sociedad israelí. Sabemos que Israel es la única democracia en el Medio Oriente, una sociedad bastante amplia, interesante, bien increíble de estudiar, ¿no? Se trata de la denominada Índice de Guerra y Paz, que elabora pues mensualmente el programa Evans de Investigación de Resolución de Conflictos de la Universidad de Tel Aviv, por el que se entrevistó a más de 500 israelíes y tiene un margen pues de error de un 4.5%, eso como para que se ubiquen un poco en estas respuestas que está dando las encuestas. Del sondeo se desprende un descenso del número de israelíes que estima pues que el presidente de los Estados Unidos, Obama, es pro-palestino, y un aumento en el porcentaje de aquellos que creen que su posición es neutral o incluso pro-israelí, frente al 55% que consideraba que las políticas de Obama eran sesgadas y beneficiaban a la parte palestina. En la misma encuesta elaborada en mayo del 2009, solo ya el 40% considera lo mismo en los últimos sondeos llevados a cabo en noviembre. Así que, bueno, un poco nos vislumbra qué opinan los israelíes, a diferencia de lo que es afuera en la comunidad internacional y también los judíos de la diáspora.
Bueno, y terminamos, Nicole, con una noticia aquí, en España. La ciudad de León acogió los días 17 y 18 de noviembre el seminario sobre pensamiento judío medieval, organizado por la Red de Cultura Judía Tarbut Sefarad, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León, la Universidad de León y la Red de Juderías de España. El seminario se inauguró con la conferencia Las grandes corrientes del pensamiento judío medieval en España, a cargo de Mario Sabán, doctor en filosofía y profesor de pensamiento hebreo, que dio paso a la intervención de Jaime Einstein, abogado y escritor, que versó sobre Moisés de León y el Zohar. Sabán dictó también por la tarde las ponencias El pensamiento de Abraham Abulafia y algunos conceptos fundamentales de la Kabbalah y la guía de los perplejos de Rabbi Moshe ben Maimón, y las controversias en las comunidades judías. En la jornada, los participantes realizaron una visita guiada por la judería bajo medieval de León, dirigida por el profesor José Luis Abello de la Universidad de esta ciudad.
Bueno, es interesante. Así concluimos esta parte de noticias, porque es bastante importante destacar todos esos descubrimientos y realidades que marcaron los judíos aquí, y después ya con la expulsión de 1492, y bueno, cada vez más frecuente el interés de la sociedad leonesa por la presencia y cultura del pueblo judío en esa ciudad, en León. La persecución y el ostracismo que se ha promovido y fomentado pues por todo el mundo hacia los judíos ha dado ya lugar a que en muchos lugares, entre ellos España y en concreto la ciudad de León, tuvieran que llevar una existencia clandestina en cuanto a sus costumbres y religión, lo que ha significado un desconocimiento pues total sobre su importancia e influencia pues científica, cultural y económica, obviamente. Así que amigos, muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Nicole.
Y vamos a darle el pase a nuestra compañera Ana. Bueno, ya estamos aquí con nuestra compañera Ana. ¿Cómo estás, Ana?
Aquí estoy, muchas gracias. ¿Qué tal?
Muy bien, esperando tu recorrido cultural.
Empezamos con dos eventos que primero les voy a contar. El primero en Asturias. La Casa Consistorial en Piedras Blancas, a partir del 23 de este mes, es el próximo lunes, hasta el 13 de diciembre, presenta la exposición titulada Pensad que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto. Es una iniciativa del grupo Eleuterio Quintanilla de Educación Antirracista de Gijón. En colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, se presenta una serie de fotografías, carteles, todo tipo de documentos para presentar, bueno, desde el origen del nazismo, el papel también de los españoles en los campos de concentración y de campos de exterminio, la historia de la Shoah y, obviamente, finalizando con cómo mantener viva la memoria. La memoria de la Shoah es una exposición que está recorriendo varias ciudades, tanto en Asturias como en España en general. Y bueno, ahora tienen oportunidad de verla ahí en Piedras Blancas.
Muy bien. Bueno, Asturias.
Sí.
Qué bella esa ciudad.
Sigo con Caja Navarra, que presenta, pero en Madrid, en su espacio de exposiciones, una exposición fotográfica de Leora Khan, que es la fundadora de una asociación que se llama PROOF, que lucha por justicia social. Esta exposición, que se titula The Rescuers, los rescatadores, sería uh-huh. Héroes frente a la barbarie, habla de varios genocidios del siglo XX, desde la Shoah y hasta Ruanda, presentando también el lado de las personas que, pues, por su nivel moral destacaron y salvaron a gente dentro de estos acontecimientos y de estas tragedias. También en la presentación de esta exposición, que es también el lunes 23 a las 7:30, Caja Navarra también va a presentar un proyecto futuro que están haciendo con el Museo del Holocausto de Washington, que ya veremos más adelante de qué se trata.
Muy bien. Wow.
Y termino con una conferencia la próxima semana, el miércoles 25 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Adam Michnik presenta la conferencia titulada Mi siglo, confesiones de un intelectual europeo. Adam Michnik es un intelectual muy importante, es de Polonia, de familia judía, era uno de los luchadores más destacados para la democracia en toda la época comunista de Polonia. Es el fundador y ahora el editor de Gazeta Wyborcza, un periódico muy destacado. Y bueno, va a estar en Madrid impartiendo una conferencia presentada también por Juan José Armas Marcelo, Mercedes Monmani y Jaume Valcorba.
Interesante, eso es, wow, todo por hoy. Eso sí está bueno asistir ¿En dónde es? ¿Qué es?
En el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, del miércoles 25 a las 7:30 de la tarde.
Bueno, para los que van a estar aquí en la ciudad de Madrid, ya saben. Tienen esa gran oportunidad. Ana, mil gracias, como siempre, por darnos tanta información interesante.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ana. Y a todos ustedes también gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Radio Sefarad, su voz en la red. Amables oyentes de Radio Sefarad, gracias como siempre por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias y Comentarios. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Nicole, estupendamente.
Me alegro. Y vamos a comenzar con los titulares. acción militar israelí. Posible intercambio de prisioneros israelíes y palestinos. Opinión del escritor israelí sobre conflicto. Judíos etíopes se sienten israelíes. Entramos en las informaciones en profundidad.
Así es, Nicole. Empezamos con la Fuerza Aérea Israelí, que actuó militarmente atacando en lo que identificó como una fábrica de armas y dos túneles utilizados para el tráfico de las mismas en el sur de la Franja de Gaza, según un portavoz militar. El triple ataque aéreo tuvo lugar en la madrugada de este jueves como respuesta a los reincidentes disparos de misiles desde Gaza por parte del grupo terrorista Hamas a territorio israelí. La portavoz del ejército israelí precisó que militantes en Gaza dispararon unos 15 misiles y proyectiles de mortero en el último mes a territorio israelí y afectando zonas urbanas.
Bueno, más explícito que esto imposible, es la realidad que obviamente no sacan mucho los medios de comunicación, tanto impresos como de televisión, con respecto a las realidades que sufre Israel en los ataques pequeños y grandes y de todas las medidas que hace el grupo terrorista Hamas en ese territorio que tienen dominado de Gaza contra Israel, y obviamente pues de allí la importancia de tener una fuerza aérea bastante fuerte por parte de Israel para tratar de evitar estos, por ejemplo, 15 misiles y proyectiles de mortero que se ha recibido en el último mes y que siempre tocan estas zonas urbanas y la necesidad de proteger Israel su lugar. Así que ojalá pues distintos medios se tocaran más estos temas que afectan a Israel, esta vez no a los palestinos en cuanto a la parte a lo que es el sector urbano.
Y ahora hablamos, Nicole, de un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas que podrá realizarse antes de la fiesta islámica del sacrificio, a fines de noviembre, según la televisión en lengua árabe Al Hurra, con base en Estados Unidos. El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, quien ha estado en Jerusalén, confirmó que supo de progresos obtenidos gracias a la mediación de un enviado alemán. Precedentemente, Kouchner tuvo un coloquio privado con Noam Shalit, el padre del sargento Gilad Shalit, rehén en Gaza desde 2006. A cambio de Shalit, sus raptores de Hamas exigen la liberación de al menos 1.000 detenidos palestinos, entre ellos 450 que realizaron u organizaron graves atentados en Israel en las primeras fases de la intifada.
Bueno, ojalá, ¿no? Se pudiera dar, y el tema de Shalit es uno de los más fuertes que tiene Israel en estos momentos. Sabemos que Shalit tiene también nacionalidad francesa, de allí la participación que tiene en estos momentos el gobierno de Sarkozy para poder ayudar a la liberación de este chico. Es bastante duro para su familia, habrá que ver, hemos visto las muestras de vida que ha dado Hamas con respecto al chico, pero es bastante duro y siempre nos imaginamos qué estará haciendo, qué estará pensando y todo lo que estará viviendo este chico. Lo cierto es que un dirigente de Hamas en Gaza, Osama al-Mezini, confirmó que la mediación alemana se está relevando y haciendo eficazmente, y que en los últimos tiempos fue posible así pues remontar una serie de obstáculos. Pero una fuente de Hamas en Gaza, citada por Radio Jerusalén, advirtió que estaría fuera de lugar esperar un intercambio de prisioneros antes de fin de mes. O sea, son las hipótesis que se están manejando. Al parecer, pues Israel podría aceptar finalmente liberar a aquellos que considera architerroristas, con la condición de que se vean obligados a expatriarse y quedar en condiciones de no dañar excesivamente. Vamos a ver qué sucede en algo pues tan delicado como es el intercambio de prisioneros.
El escritor israelí Mario Weinstein considera una banalidad comparar la situación actual de los palestinos con el holocausto judío. Weinstein realizó estas declaraciones en el seminario sobre el holocausto judío celebrado del 16 al 19 de noviembre en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. El escritor dijo que aquellos que comparan el holocausto judío con la situación del pueblo palestino lo hacen por ignorancia, desinformación o mala fe. Según Weinstein, en el Holocausto no hubo una declaración de guerra ni la opción de salvación, y además se trató de una acción planeada, premeditada y con un plan concebido que tenía como finalidad el exterminio de todos los judíos.
Bueno, Weinstein es miembro fundador del movimiento Paz Ahora. El Holocausto simboliza pues la maldad máxima y no hay otro hecho igual, que así él mismo lo ha definido. En el conflicto israelí-palestino hay dos pueblos que se disputan en el mismo territorio y los dos tienen el derecho de denominarlo patria, asegura este excelente intelectual. El director del seminario Aurora, el más importante que se edita, del semanario de Aurora que se edita en español en Israel, añade que pues que no existe posibilidad de hacer justicia, para que la justicia de uno es la injusticia de otro. Solo queda sentarse a negociar y buscar lo que uno y otro necesitan para vivir. Y es verdad, cuando uno trata de ser objetivo en una situación tan difícil de serlo. También Weinstein pues considera que la división de Jerusalén como capital, y esto es algo súper importante porque es uno de los puntos más álgidos dentro de las realidades y las negociaciones que se quieren entre palestinos e israelíes, dice que la división de Jerusalén como capital de los dos estados y el regreso de los refugiados palestinos continúa siendo los dos escollos principales de cualquier negociación. Se ha visto difícil más que nada el tema de Jerusalén, porque para Israel es su capital, pero no obstante se considera optimista respecto pues a una futura solución. Es algo que a lo largo de los años hemos tratado de imaginar, ¿no? Veamos qué más podemos percibir de distintos intelectuales, no tan solo israelíes, sino pues del mundo entero, hasta del mismo mundo árabe musulmán, en la óptica objetiva.
Los judíos etíopes quieren sentirse por fin israelíes. Como cuenta uno de ellos, Salomón Ayeli, que no retiene las lágrimas mientras recita la antigua plegaria que le recuerda su Etiopía natal, que abandonó en 1990 para viajar a Israel, donde espera ser reconocido como israelí a todos los efectos. Llegado esta semana a Jerusalén, como más de 15.000 judíos etíopes para celebrar el Sigd, la postración, la fiesta tradicional de su comunidad, dice que quiere formar parte de la sociedad israelí que con frecuencia nos ha rechazado. 25 años después de su llegada a Israel, los judíos etíopes reclaman su espacio. No deben existir diferencias entre judíos negros y blancos. Queremos ser israelíes a todos los efectos, dice Ayeli, de 29 años, que cuenta su periplo a pie por el desierto sudanés para llegar hasta la tierra prometida. He perdido a 10 miembros de mi familia en el desierto, en la ruta hacia Israel. Vivir aquí es una suerte excepcional, confía durante la velada de clausura en la fiesta del Sigd en Jerusalén.
Bueno, en Etiopía, según la costumbre de los Beta Israel, nombre hebraico dado a su comunidad, los judíos etíopes se desplazaban en una montaña 50 días después de Yom Kippur, fiesta, sabemos, del Gran Perdón, para recitar los textos bíblicos y reiterar su fe. Ellos guardan unas costumbres bastante interesantes, que hasta el día de hoy llevan a su en las tierras donde están en estos momentos en Israel. Estas plegarias recitadas en dirección a la Ciudad Santa continuaron en su llegada a Israel en los años 80. Separados durante siglos de las otras comunidades judías, los Beta Israel fueron reconocidos como judíos por el rabino local antes de su llegada masiva a Israel en dos puentes aéreos, que muchas películas también se han hecho con ello entre el año 1984 y 1991. Más de 120.000 judíos etíopes viven hoy en día en Israel, 80.000 de ellos nacidos en África, que debieron afrontar enormes y diferentes procesos culturales y también discriminatorios en el seno de una sociedad israelí que de por sí es una sociedad de muchas mezclas. En 2008, la Knesset, que es el parlamento, adoptó pues una ley que ahora obliga a las escuelas locales a enseñar las tradiciones de los judíos etíopes. Por primera vez este año, pues las autoridades financiaron las celebraciones de este particular y personal de costumbre, que es el SIC. Así que es bueno que pues, se abra. Es una sociedad que sabe que tiene que abrirse porque está conformado, como decíamos, por muchísimas culturas, y hubo diferencia, obviamente, en las que traen los etíopes a las que traía un polaco judío, un rumano, un marroquí, un latinoamericano. Así es la mezcla en Israel. Gracias, Jordi.
Gracias, Nicole.
A ti, y vamos a darle ahora el pase a nuestra compañera Ana. está aquí con nosotros nuestra compañera Ana. ¿Qué tal?
Muy bien, Nicole. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo ha ido el día?
Perfecto. Aquí estamos el último noticiero de esta semana.
Qué bueno. Enérgico. A ver, Ana, cuéntanos.
Bien, primero les voy a contar que en el Museo del Holocausto de Buenos Aires se inauguró una nueva exposición que relata historias de la Shoah a través de objetos. Es básicamente una serie de objetos que pertenecen o a gente que sobrevivió o a víctimas de la Shoah, desde cuadernos con dibujos, pasajes de barcos de los que lograron salvarse, fotografías, todo tipo de cosas. Incluso una muñeca de trapo que hizo una superviviente de Terezín, que la preparó con la ropa de un prisionero. Iba a ser un regalo para un niño, pero ya nunca lo encontró. Ese es uno de los objetos así destacados, emotivos en esta exposición que ya se puede ver en el Museo de Buenos Aires.
Interesante, qué maravilla. Para los que están en Buenos Aires, muchos oyentes nuestros son de Argentina.
Claro,
tienen esa opción.
Seguramente.
A ver.
Y ahora nos vamos a Jerusalén, porque en el Museo Israel se presenta en estos días una exposición también única. Por primera vez se trata de una colección de monedas muy poco habituales que realmente están parcialmente quemadas porque son de la destrucción del segundo templo por los romanos. O sea, estamos hablando de hace más de 2000 años y en recientes excavaciones en el monte del templo aparecieron muchas monedas que, bueno, ya sabemos que monedas para la arqueología es un tesoro. Uf, impresionante, ¿no? Nos dice todo sobre la época donde no había, no sobrevivieron de estas épocas casi libros ni cosas así que nos pueden contar, pues las monedas dan muchísima información.
Qué interesante.
Y terminamos, pues volvemos aquí a Madrid, la Semana de Cine Experimental, en la cual Casa Sefarad Israel participa en dos ocasiones. Una cosa es en la inauguración, que es con un concierto de Rakalmuto, que es la música del compositor judío Raymond Scott, que realmente su nombre verdadero era Harry Warnow, y es, bueno, como un concierto así muy, muy divertido, con distintas influencias musicales. Y la próxima semana estará en Madrid para presentar sus tres largometrajes, Radu Mihailianu, un director de cine bastante importante, es de origen rumano, pero hace películas en Francia, y presentará el lunes 23 su película Traidor, el martes 24 El Tren de la Vida, y el miércoles 25 Vete y Vive, los tres a las 6 de la tarde en los cines Golem. Sí, ya son películas muy, muy famosas que tuvieron mucho éxito, sobre todo estas últimas dos. Así que bueno, para los que no lo conocen, y además estará el presente, así que es una muy buena oportunidad.
Claro, Vete y Vive es preciosa. Una historia bastante
sentida. Yo no la vi, yo vi la de El Tren de la Vida, que me pareció muy buena.
¿Qué tal? Sí.
Muy buena, sí.
Sí. Wow. Bueno, hay una excelente opción para los que están aquí en Madrid.
Seguramente.
Esto va a ser interesante, y así que se inauguró el día jueves, por cierto, ya en el Cine Callao, en Madrid, y que está por la Gran Vía, y con una concurrencia bastante interesante de gente en el cual pudimos estar participando y viendo. Así que bueno, para los que van a estar aquí, una opción, ¿verdad, Ana?
Muy bien, pues
gracias.
Eso es todo. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para ti y para todos ustedes también. Gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Radio Sefarad, su voz en la red.